Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues comenzamos nuestro curso 2021-2022. Yo soy Vicente Ferrandi, voy a ser vuestro tutor de esta asignatura de Derecho Procesal 1, parte general, que la vamos a ver todos los martes de 4:30 a 5:30. También recordad que las clases se graban y luego podéis acceder también, si no podéis conectaros en directo, pues sí que podréis, de alguna manera, en diferido, descargar la grabación. Lo que no veo es la... No se me ve, se me ve en casa. La cámara funciona ahora, ¿sí, no?
Sí.
Perfecto. Bien, pues nada, como estaba diciendo, soy Vicente Ferrandi, vuestro tutor de esta asignatura. La veremos todos los martes y antes de comentar un poquito, hoy teníamos que ver el tema 1, lo que son los principios, ¿vale? Los principios del proceso, del procedimiento y algunas cuestiones previas. Vamos a ver cómo vamos a ver los temas que vamos a ver durante todo el cuatrimestre. Haremos casos prácticos porque de momento hay opción o todo parece que vamos a tener exámenes presenciales. Si esto mejora el tema de la pandemia y tal, pues tenemos exámenes presenciales como siempre. Entonces, hay que hacer los casos prácticos. El examen de acuerdo a la guía de la asignatura va a ser en plan 3 preguntas teóricas y un caso práctico. Por lo tanto, los casos prácticos deberemos hacerlo. Bien, vamos a empezar con el programa de la asignatura, que lo podéis descargar desde la plataforma virtual y para que tengáis, por ejemplo, preparados los temas y de esa manera pues podamos comentar. Si yo voy a explicar hoy el tema 1, ya lo he leído. Hay veces que vamos a ver muchos temas y son temas bastante densos, igual no da tiempo. Yo con la explicación propia y con la diapositiva que dentro de mis posibilidades intentaré, como todos los años he hecho, esquematizar la asignatura, ¿vale? Y podéis descargaros las diapositivas bien de aquí de la web de la UNED, de la propia grabación, y muchos ejercicios que hagamos os daré cuando empecemos a ver un poquito la audiencia previa, el tema de la demanda, la contestación, os voy a tener modelos para que los podáis trabajar. De todas maneras, creé una página web porque había muchos alumnos que le pedían un montón de información a alguien. La página fundamentosjurídicos.com, yo ahí voy descargando, voy cogiendo todos los modelos que dedico pues para el trabajo y tal, entonces voy cogiendo ahí, que de ahí son gratuitos, os podéis descargar los que os apetezca. Y si alguno necesita algún modelo más a nivel personal que interese ver cómo es una declinatoria, cómo es una reconvención, pues que me lo pida y a través de ese canal os lo puedo mandar.
Pero los casos prácticos al final es como...
Aquí es cierto que no es como la introducción al procesal. Aquí tiene que ser un poquito de teórica. Un poco de teórica para poder acceder con unas garantías al caso práctico. Si no, el caso práctico no vas a ver por dónde viene. Sí. Por eso, aquí, como lo hemos presentado hoy, hoy hablaremos conmigo de los principios generales, algunas cosas puntuales. La semana que viene, el tema 2 y 3, que son temas súper, súper importantísimos, todo lo que es la jurisdicción, la competencia objetiva y la competencia territorial, eso no puede fallar, ¿vale? Dirigir una demanda ante el órgano competente, objetiva, territorial y funcionalmente competente, eso no puede fallar un abogado. Tiene que ser perfecto. Y esos temas los veremos 2, 3 y 4. Luego, más adelante veremos todo lo que son los presupuestos procesales del juez, la jurisdicción, la competencia, los presupuestos procesales de las partes y los presupuestos procesales del proceso.
Ah,
lo que vale dispendencia, entraremos, por eso hay que saber un poquito antes de hacer el caso práctico. Pero no os asustéis, aunque aquí es el caso práctico, yo voy a poner unos casos resueltos también de todo lo que es la competencia territorial, porque cuando porque el año pasado no hubieron tal, pero normalmente son casos súper importantes, que lo preguntan en el examen, todo lo que es jurisdicción o competencia, algo cae. Si no es en plan teórico, es en plan práctico, pero cae, ¿no? Lo veremos. Bien, pues si os fijáis en el plan tutorial, solamente vamos a dar 12 tutorías, la UNED solamente se imparten 12 tutorías, yo intento hacerlo clase, aunque no está dentro de mis funciones, porque según el nuevo estatuto del profesor tutor, no podemos dar clase. Aunque yo siempre lo he dicho, solamente podemos hacer tutoría, resolver. Pero yo he sido estudiante de la UNED y yo sé lo duro que es estar fuera. ¿Vale? Yo voy a seguir haciendo lo mismo. Explicaré contenido, porque sí. Luego, de todas maneras, las dudas tenéis que plantearlas al foro de la asignatura. Pero de todas maneras, yo el foro lo veo poco, porque tengo una asignatura, pero cualquier duda que tengáis, igual que a mi persona, me lo mandáis a mi mail personal, a lucasferrandis@palma.net.es, y yo a través del mail os contesto. Bien, entonces, la semana que viene veremos el tema de sucesión, que es lo que la competencia y demás, y terminaremos octubre con hasta el tema 8, lo que es la segunda parte del tema. El tema iba estructurado en 7 partes. Luego, empezaremos en noviembre con casos prácticos de todos los temas que ya hemos visto. Por tanto, si yo me pongo, lo mismo que en primer curso, ya que me conté primero, si yo hago casos prácticos, voy a hacer 2, 3, no me dan tiempo más, entre que lo leo, resuelvo y tal, pues es conveniente que tanto desde casa como desde aquí, vosotros que sois presenciales, traigáis casos hechos. Y entonces los comentamos. Para no tener que leerlo, vamos al caso 4 de la página 28.
Hay un libro de casos prácticos.
Sí, tienes que adquirir el libro de casos prácticos, el código de ley y el material que recomienda el departamento. Empezaré por lo que es jurisdicción y competencia. El tema 1, o sea, el tema 1 no, porque son los principios de todo el proceso que tiene, nada, pero tenemos el 2, 3, jurisdicción.
Digo que el 6 y 7 no está.
No, muchos temas, no, o sea, sí, del 4 al 8.
Del 4 al 8.
Pero muchos temas no los podemos ver en profundidad. Les doy una, ya veréis las diapositivas, tengo preparadas algunas, les doy pinceladas, me voy a lo más importante. O sea, cuando me voy a la demanda, no voy a hablar de...
Si quieres, yo puedo decir, lo que no hay, el capítulo 1, del capítulo 4, del capítulo 5.
Sí, pero eso está colgado en la plataforma. Tenéis que ver qué temas están excluidos del examen. Sí. Y qué apartado de temas, pues ya vosotros, como estudiantes, tenéis que coger las guías. De todas maneras, aunque no sea materia de examen, no quiere decir que no sea importante una lectura de teoría. ¿Vale? Porque cuando tú vas a poner una demanda, yo oiga, es que eso no lo sé porque no nos tiene. Exacto. Aunque no sea importante la declinatoria, perdón, aunque no sea importante, que digo yo, las diligencias preliminares, que para mí sí que lo son, pues dile algo. Es importante leerla, es importante saber lo que son,
sí,
y comprarla. Vale. Entonces, yo voy a intentar, como todos los años, hacer una visión global de la asignatura para que podáis ir a un examen con garantía. Con garantía y aprobar. Venga, ya veréis, de momento no hay alumnos que hayan suspendido esta asignatura. No es difícil, es entendible y es bastante asequible en cuanto al tiempo del estudio y al progreso que se obtiene. Bien, si por algún casual los días que yo he marcado casos prácticos o casos prácticos, por un casual este tema de pandemia no se arreglara y no hubiera ejercicio práctico el día del examen, pues lo dedicaríamos a repasar.
¿Cómo sería en tipo 3?
Sí, como lo han hecho últimamente. Algunas sí, pero eso ya, de momento, lo que yo he podido saber por las instrucciones que nos manda el equipo docente es que el examen va a ser 3 preguntas de desarrollo y un caso práctico. Esto es lo que sabemos ahora.
Igual que el otro.
Igual, pero No quiere decir que luego lo cambie por temas extraordinarios. De momento, a día de hoy, eso es lo que dice la guía de la asignatura. Que lo tenéis que descargar, ¿vale? Eso es lo que yo hago para el tutorial, que es lo que nos dice el departamento, dar unas instrucciones al alumnado para ver por dónde, digamos, abriendo camino. Pero yo soy el alumno también de la UNED. Siempre tengo que estar por delante del tutor. Siempre. Siempre hay que ir por delante. Porque si tú sigues el ritmo que yo marco, no llegas al examen. O sea, vas a llegar al examen, sí, con todo lo que yo te explique, pero o tienes mucha memoria. Hay gente, hay abogados que ya están licenciados y me lo dicen, gente, escuchándote las 12 clases y aprobado la asignatura. Solamente escuchando, porque yo sigo lo que es el... ¿Vale? Entonces, a veces con lo que es la propia escucha de la grabación, son 12 grabaciones y en una hora son 12 horas. Porque lo escuches 3 veces y hagas tus casos prácticos, porque haciendo casos prácticos aprendes un montón. El examen no os va a dar ningún tipo
de... Creo que eso de menos es, bueno, el examen nunca estoy en la universidad, pero el poder estar con otros alumnos y poder comentar con otros alumnos como una universidad
de presencial. Lo que ocurre es que ahora en tercero, ese tercero, la gente, pues, hay mucha gente que abandona al principio, ¿no? Pues los que salen en tercero ya quieren terminar la carrera, era un niño para terminar el grado. Entonces, también hay gente, la UNED es una universidad, que es a distancia, entonces hay alumnos que se conectan desde casa, ahí lo veis, por el desplazamiento, por ese aprovechar el tiempo no nos lo regala nadie, el tiempo cuesta. Entonces, una manera de aprovecharlo, de maximizarlo, es esto, poder acceder, también una cosa del chat, me gustaría que en vez de ser escrito, fuese hablado, que la gente participara de manera oral, sería mejor para mí. Entonces, pero bueno.
Lo que hemos dicho en clase con usted, que lo aprendemos y lo utilizamos, luego podemos vocalizarlo con otra persona, con alguien que está con nosotros.
No, pero luego eso es bueno que vosotros, a nivel interno en el foro, queréis y tenéis una wiki o algo que sea común a través del team, que podéis hacer como un taller grupal o algo así.
Pero yo lo que hice alguna pregunta es que me permitieron a mí.
No, pero entre vosotros, entre los propios alumnos, que era para hacerlo aquí, soy yo, ¿no? Sí, igual la semana que viene, misma gente. Bueno, pues, que parece que tenemos un grupo de estudio tal, pero como hay tantas psicosis con el tema del COVID,
tampoco yo creo que uno, pero muchos se va.
Vale, ¿en caso hay alguna duda de momento con esto? Bueno, lo que es la estructura está aquí, vale. El material que la bibliografía básica que nos recomienda el departamento para preparar la asignatura, bueno, pues tenemos lo que es el derecho, es cuatrimestral, ya sabéis que la asignatura es cuatrimestral y es una hora, luego tiene pendiente que es la parte especial, los procedimientos de segundo cuatrimestre, bueno, pues es el libro, luego lo que es los casos prácticos. Y os tenéis que agenciar pues, un tema de código de leyes procesales para poder resolver.
Una cosa que en general, después, la siguiente a esta.
¿Cuál es esta?
Me convencía a cogerlas continuas porque, claro,
sí.
No teníamos tanto, ¿no?
Sí, hay que coger las dos. Aunque en teoría no tiene que ver porque una es más práctica. Una es ir al juicio ordinario, juicio verbal. Ejecutivo es ir a los procedimientos declarativos generales o especiales, como esto. No tiene nada que ver con la parte lúdica, pero claro, si tú no sabes lo que es la competencia objetiva, la competencia territorial, la competencia funcional, la litispendencia, igual presentas una demanda en la panadería del frente. O sea, es que todo tiene su. O sea, para que diga, bueno, o la dirige, yo qué sé, a un arbitraje, oiga, pues no, la tiene que dirigir usted a juzgado porque. Claro que todo tiene.
Tocamos un poco la introducción sobre la litispendencia,
sí, pero aquí lo que la vamos a ver a fondo, la litispendencia, las cosas juzgadas, las excepciones. Aquí es donde la vas a ver a fondo. En la introducción es una introducción. Aquí es donde tú lo vas a ver a fondo. ¿Vale? Bien, pues si no hay. Bueno, y luego las fechas de exámenes, que orientativas, salvo que haya cambios, son las que, bueno, hay que consultar en la página. Bien, pues si no hay nada más sobre lo que es la la presentación, digamos, del plan tutorial y demás, vamos a ver el tema. Bueno, ¿qué nos dice en el tema 1? Voy a minimizar. Bueno, nos habla de los principios del proceso y del procedimiento. No es lo mismo un proceso que un procedimiento. Un proceso es el conjunto de las actuaciones, lo que es el objeto, el conjunto de actuaciones procesales, mientras que procedimientos son actuaciones propiamente dichas para llegar a un proceso. O sea, un procedimiento desemboca en un proceso. Esa es una definición que nos da el autor. A nivel práctico, un procedimiento es el monitorio y un proceso es el juicio ordinario, el juicio verbal, ¿vale? Cualquier juicio es un proceso. Si tú te fijas en el juicio ordinario, para ver esa definición, si tú coges el juicio ordinario, tiene una demanda, una contestación y una vista, un juicio, lo que es la audiencia, y luego la sentencia, ¿vale? O sea, el proceso es objeto de las actuaciones procesales. En cambio, un procedimiento, como por ejemplo el monitorio, ni tiene demanda, ¿vale? Y todo depende de la actuación del demandado. Si el demandado se opone, se convierte en un proceso. Si el demandado no dice nada, se queda como un procedimiento. Es decir, actuaciones tendentes, pues, a realizar ese procedimiento para llegar a una solución final, que sería el decreto del secretario. Sí. Un proceso es una actuación procesal conjunta para llegar demanda, contestación, audiencia, juicio, sentencia. En cambio, un procedimiento va a desembocar en un proceso. Procedimiento monitorio desembocará en un proceso verbal u ordinario, dependiendo de la cuantía y atendiendo a lo que haga el demandado.
Sí. ¿El demandado?
Sí, bueno, el... Sí,
las actuaciones previas.
Es un procedimiento, es decir, no son actuaciones previas, porque ese procedimiento termina con un decreto del secretario. ¿Eh? Ese procedimiento termina con un decreto. Todo dependerá de la, de lo que haga el demandado. Cuando llega un requerimiento de pago, dirá que yo no devuelvo dinero. Entonces se transforma en un proceso.
Sí, yo...
Y si se calla, termina como un simple procedimiento de decreto aprobando la, la deuda.
Una parte.
No. En el proceso van a haber
demandas. En
el procedimiento, ¿no? Claro, en el procedimiento monitorio soy el acreedor y tú eres la deudora. Y yo te voy a requerir de pago, que me pague y ya está. Oiga, juez o secretario, requiera usted de pago a fulanito para que me pague. Es un requerimiento, es un procedimiento para cobrar un pronto pago, digamos. Entonces, si tú quieres la deuda, dices, no, no, yo no le voy a dar, me lo perdonó, ya se lo pagué. Tú, digamos que ahí se invierte el contradictorio. En base a lo que tú digas, es, se transforma ese procedimiento en un proceso. Por lo tanto, tiene que haber unos principios, tanto del proceso como del procedimiento. Porque son dos cosas distintas.
Si calla, se queda un procedimiento.
Si calla, se otorga. Si calla, se queda procedimiento. ¿Vale?
Sí, en, permite,
por ejemplo, los principios del proceso, una diferencia entre ellos, nos dice que los principios del proceso no van a determinar el régimen de entrada de la pretensión. ¿Vale? En cambio, los principios del procedimiento nos van a indicar el régimen de la actuación formal de esa pretensión hasta que se pueda obtener satisfacción por el órgano judicial. ¿Esto qué quiere? Parece que el texto nos confunde. ¿Qué quiere decir? Que los principios del proceso nos determinarán cómo ha de entrar la pretensión. Es decir, la pretensión no es nada más que el objeto, nuestro petitum, yo que pido, mi petición se manifiesta en el petitum de mi demanda. Y eso constituye el objeto del proceso. Por tanto, tiene que haber unos principios que informen el proceso. Contradicción, igualdad de armas, todo suena, ¿no? Tienen que informarlo, es decir, si yo voy al proceso con un abogado, tú tienes que tener como demandado la posibilidad de ir con abogado. Sí, yo, por ejemplo, no sé, todo lo que son estos principios de igualdad de alma, si contradicción, si tú me puedes contar una demanda, me tienes que dar la oportunidad de defender el principio de contradicción. Eso son los que nos van a determinar el régimen de cómo ha entrado la pretensión y cómo se gestiona su oposición. Principios del proceso. En el procedimiento viene a ser mismo, pero nos indica solamente el régimen de actuación formal hasta que se pueda obtener una satisfacción procesal. Es decir, me sirve el ejemplo del monitorio. El procedimiento monitorio no tengo por qué poner una demanda, pero si yo la pongo, me basta una simple solicitud, pero si yo quiero poner una demanda, la pongo. No me hace falta ir con abogado, pero si quiero ir con abogado, voy. Pero aún así.
Y para poner una demanda, no necesitas un abogado. Depende de a qué abogado vayas.
Sí, es decir, una cosa, cuando estudiemos ya la parte procesal, la parte especial, en el procedimiento, en el juicio ordinario, sí que es necesario abogado y procurador siempre, en todo caso, tanto por cuantía que pasa de 2.000 euros, porque ya es lo que son 6.000 euros ya, por tanto, y la materia siempre. En el verbal, cuando va por materia, esto lo veremos, me adelanto un poquito, pero para que lo entendáis. En el verbal, cuando ponemos un juicio verbal, nos tenemos que acoger igual con los medios, a la materia o a la cuantía. Por materia, todo va con abogado y procurador. Pero por la cuantía, si no supera los 2.000 euros, no me hace falta. Pero que no me haga falta ir con abogado no quiere decir que yo no vaya con abogado si quiero. Lo único que si gano juicio, la otra parte, cuando le condenen en costa, puede decir que no paga las costas de mi abogado, porque yo he ido con abogado porque a mí me ha dado la gana. ¿Entendéis?
La mínima, cuando es mínimo de 2.000 euros.
Cuando es menos de 2.000 euros, tú puedes optar si quieres o si no quieres. No estás obligado. ¿Vale? Entonces, vemos que los principios son básica, del procedimiento son básica, básicamente los bloques del proceso, pero menos rígidos. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Entendido en casa? ¿Alguna duda de esto? Los principios del proceso y del procedimiento son importantes. Nos han preguntado algunos de los que han pensado. ¿Vale? Simplemente que tengáis, yo luego os he puesto aquí un esquema en el que hablamos de los principios del proceso civil. Te voy a quitar la. ¿Vale? Los principios del proceso, ¿vale? Tenemos principios de contradicción y de igualdad de arma. El de contradicción nos garantiza que todos tengamos la oportunidad de comparecer, es decir, si tú me pones una demanda, me tienes que emplazar para yo poder contestarla. Si no me emplaza o ese emplazamiento es erróneo, pues entonces se ha vulnerado un principio del proceso. Eso da motivo a recurso por infracción procesal. Estos esquemas solamente se pueden descargar desde la grabación. En el foro de tutoría no. Solamente desde la grabación. Venga, luego tenemos el principio de igualdad de arma, ¿vale? ¿Que este cuál hace? Pues que todos podamos asistir al pleito con los mismos mecanismos de ataque y defensa. Por tanto, una cosa es que yo estoy obligado a ir. Si estoy obligado a ir, tengo que cogerlo. Pero si no estoy obligado a ir y voy, tengo que decirle a la otra parte que yo voy a ir con un abogado. Si a la otra parte no se le notifica de que la otra parte va con abogado, se vulneraría también este principio. Luego, un procedimiento común de procedimiento civil es este principio dispositivo, en contradicción con el acusatorio que es del procesal penal. Es decir, si os habéis matriculado con mi otra asignatura, esa la damos los procesal penal. Principio dispositivo simplemente es el poder que tenemos las partes sobre el derecho material, el objeto procesal. Yo, sí, en el primer cuadro que se es el derecho procesal. ¿Vale? Entonces, el poder de decisión sobre el derecho material, los derechos que discutimos en el proceso civil, por regla general, son derechos subjetivos. Por tanto, acuérdate de la introducción. Derecho subjetivo es de naturaleza disponible. El 100% no. Ya dijimos que el 99% son disponibles. En materia penal es al revés, es el 1% cuando mismo. En civil, cuando estamos hablando de menores incapaces, perdón, incapaces ya no existe, lo veremos en la parte oficial, son discapacitados con medidas de apoyo, porque todos tenemos plena con la capacidad jurídica. Esta palabra de incapacitado, si se me escapa, porque yo soy de la vieja escuela, recordad que me refiero a personas discapacitadas con medidas judiciales de apoyo. Venga, pues cuando en un procedimiento civil intervienen estas personas discapacitadas menores, entonces el objeto no es disponible para poder transigir, renunciar o resistir.
¿Y un semi-imputable? Porque un semi-imputable es un incapacitado, pero con una incapacidad media.
En materia penal,
¿penal?
Sí, en penal, pero es que no me quiero meter en penal. Eso ya lo podemos hacer luego fuera, ¿vale? Porque ya pidiendo una incapacidad. ¿Vale? Lo que es la disposición material del objeto, es decir, si yo te pongo una demanda contra ti y quiero renunciar, puedo renunciar. Si quiero desistir, puedo desistir. ¿Qué diferencia hay entre que yo renuncie a la pretensión o desista de la pretensión? Pues que se renuncia al derecho y se desiste de la pretensión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si yo renuncio, ya nunca más puedo reclamarte. Si yo desisto, mientras que no haya prescrito el plazo, siempre podré volver a reclamar. ¿Vale? Entonces, veis que yo estoy disponiendo de la acción. En cambio, si yo tengo un procedimiento en el que estén involucrados menores o discapacitados, yo no puedo transigir ni allanarme. ¿Vale? Y para poder desistir, necesito consentimiento del Ministerio de Estado, porque él interviene en esos procesos inquisitorios. ¿Entendido? Ese es el principio de disposición. Otro principio, que sería el de disposición sobre la pretensión. Es lo que os acabo de decir. Denunciar, por regla general, podemos, pero solamente podemos en el 99% de los casos. Hay un 1% que no podemos, que es cuando intervengan menores o discapacitados.
Porque ya sería el fiscal que...
Ahí no puedo transigir ni allanarme en la pretensión. Es el objeto, en la demanda. Entonces, si yo quiero desistir, el fiscal me tiene que prestar la autorización. Pero no es para todo, solamente en medidas que no sean de carácter patrimonial. Si es algo de dinerito, de patrimonial, en el que... Yo, por ejemplo, con mi mujer me divorcio y digamos que le voy a dar 5.000, pero luego como no perdona me dejo en 3.000 o 2.000. No pasa nada. Pero con respecto de los niños, no me dejaría. El fiscal vela por el interés del menor. Cuando afecta a medida de contenido patrimonial que no incluyan a menores o discapacitados, el fiscal no ni pinche ni corta, no interviene. ¿Vale? Y luego la otra es la vinculación del juez a la pretensión. Esto también nos sonaba de la introducción al derecho. Es decir, que el juez tiene que ser congruente con lo que se pida por las partes. Tiene que ser congruente, no puede ser ni extrapetitus, ni intrapetitus, ni. ¿Vale? Ni tampoco. Supra, infra o extrapetitus, y tampoco vale la incongruencia omisiva. Por lo cual, el juez tiene que ser acorde con mi pretensión de actor y también con la tuya de demanda. Un ejemplo, si yo te estoy demandando 5.000 euros y el juez, en base a las alegaciones tuyas de la contestación, me concede 3.000, ¿habría una incongruencia infrapetitus? Si yo pido 5 y el juez me da 3, ¿en base a tus alegaciones?
Depende.
No, depende. ¿Sí o no?
Yo pienso que no.
No, ¿por qué no?
Porque si pide 5 podría ser que regulado y el juez conveniese que son 3. Lo que no podría hacer es decirle toma 8,
no.
Toma 10.
No, por eso. Porque te está haciendo caso aquí a tu pretensión. Te está diciendo que son 3 y no son 5. O sea, es congruente con tu pretensión. Pero lo que sería intrapetitum es si yo pidiera 5.000, tú no hubieras dicho nada y el juez me diera 3.000. ¿Vale? En este caso el juez está siendo congruente con lo que tú estás diciendo. Vicente, pagué 3.000 ya, le pagué 2.000 y solamente le debo 1.000. ¿Vale? Eso sería la otra cuestión del principio dispositivo. Y luego el de aportación de parte, que es que las partes somos las encargadas de invocar los hechos, ¿eh? Como hay una máxima de derecho que dice, dame factum dabotibius, ¿no? Dame los hechos que yo aplicaré el derecho. Le damos los hechos al juez y el juez será el que aplique el derecho. Todas las sentencias se resuelven en derecho. Todas las sentencias se resuelven en derecho. A veces no, cuando no. Este es el artículo 1 o el artículo 2 del Código Civil.
No es ley aplicable o algo así.
El juez resuelve, dice el Código Civil, que el juez resolverá todas las cuestiones en base a derecho, salvo que tenga que aplicar criterios de equidad. Salvo cuando tenga que resolver de acuerdo a equidad. Y hoy por hoy, en nuestro derecho, ¿dónde se resuelve la equidad? En la ley de propiedad horizontal. Ahí, si nos vamos, que eso lo veremos también en el segundo cuatrimestre. Cuando el juez le llega una impugnación de acuerdos de comunidad, como no dice cómo ha de resolverse, resuelve iniquidad. Pero a la hora de resolver iniquidad, ¿a qué tiene que echar mano? ¿Puede decir lo que él quiera? No, tiene que echar mano de la jurisprudencia que haya dictado el Supremo sobre esa materia. ¿Vale? Pero ahí están subiendo con respecto a iniquidad. Como dice el Código Civil, la jurisprudencia no es una fuente directa del derecho, es fuente indirecta, complementa el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Y luego a las partes, en ese principio de aportación, también le ha de corresponder el que le corresponde aportar los medios de prueba de que tienen valerse, salvo que se invierta esta carga de prueba. Veremos más adelante, en el segundo y también cuatrimestre, ¿en qué procedimiento se invierte la carga de la prueba? ¿Esto qué quiere decir que se invierte? Bueno, si por regla general, de acuerdo al principio de aportación de parte, yo que expongo un hecho he de probarlo, si yo digo que ha habido acoso sexual o acoso por razón de sexo, o en materia de patente, materia de igualdad, materia de patente, si yo alego ese hecho, eres tú, demandador, el que tienes que probar que has hablado conforme a derecho. O sea, te traslado a ti la carga de la prueba. Es decir, se invierte el hecho que yo alego. Tú, si yo digo que tú has, por ejemplo, en materia laboral, me has despedido porque soy hombre, en una empresa de mujeres, me has despedido porque soy hombre, ¿no? Y yo alego vulneración de derechos fundamentales, no tengo yo que probar que me has despedido por ser hombre o mujer, sino en la empresa de la que tiene que robar, que me ha recibido por otros motivos que nosotros. ¿Vale? Se invierte la carga de la prueba. Eso es que lo introdujo la inversión de carga de la prueba.
¿En materia de patente sería el que
eso lo introdujo la ley orgánica 1/2004 de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Fue la ley que introdujo la inversión de carga de la prueba. ¿Vale? Bueno, pues esto así, otra pincelada sobre este esquema que os irá muy bien. Más cositas. Bueno, aquí tenemos cómo calificamos los principios. Los principios los podemos clasificar, por ejemplo, principios inherentes a la estructura del proceso, que lo hemos visto, ¿vale? Ocasionaría estos principios que hemos visto inherentes a la estructura, fijaos aquí. ¿Vale? Todos estos aquí son principios inherentes a la estructura del proceso.
Eso no lo podemos descargar, ¿no?
Sí, lo podéis descargar. Vale, entonces tenemos, en esta estructura ocasionaría la inexistencia del proceso mismo. Es decir, nos encontraríamos de manera implícita en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Los principios, pues esos son importantes, no pueden faltar, ¿eh? En tanto en el proceso como en el procedimiento. Y esos principios esenciales al proceso justo es contradicción, que hoy ya lo hemos visto, la igualdad de armas y el principio dispositivo. Bueno, los principios relativos a la acción, bueno, cuando estamos hablando de la aportación y de la investigación, esto nos indica a qué sujetos procesales, si es a las partes o es al juez, a quién le incumbe introducir los hechos, a quién le incumbe introducir la prueba y a quién le incumbe probar los hechos que salen. Bueno, también lo hemos comentado, la hegemonía de este principio dispositivo, bueno, es consustancial del Estado social y también del Estado liberal. A las partes les va a corresponder introducir los hechos en el proceso y el juez tan solo puede fundamentar su resolución definitiva sobre los hechos que afirmen las partes. Bueno, todo hecho, aquí voy a hacer un paro, todo hecho necesita ser probado. Según esto, a las partes les corresponde la introducción de los hechos y el juez solamente puede fundamentar su sentencia, su resolución, sobre los hechos afirmados por las partes. O sea, lo que viene a decir es que se elimina la ciencia privada del juez. El juez no puede decidir si no es en base a los hechos alegados. No te habla de probados, porque en materia civil es posible que los hechos no queden probados. Dentro de la sentencia, cuando veamos al final del temario la sentencia, el contenido de la sentencia dice, cuando dan los hechos, en su caso los hechos probados, en su caso porque pueden haberlos, pueden haberlos, los fundamentos de derecho, hechos probados, fundamentos de derecho y el fallo. En cambio, en penal, obligatoriamente las sentencias tienen que contener hechos probados. Es una diferencia sustancial entre la parte civil, que puede contenerlos o no, y la parte penal, que obligatoriamente, porque no puede ser. No, no, es que nadie puede ser nadie puede ser condenado si no en base a un hecho que esté probado.
Dime. Por acción o omisión típica.
¿Qué te digo?
Por acción o omisión típica.
Sí, la, no, pero el hecho, cuando sea acción típica jurídica entre culpable y inmune, la acción, el hecho universal, tiene que ser probado. Bueno, la actividad probatoria tiene que recaer exclusivamente sobre los hechos afirmados por las partes. Y, por lo tanto, esta proposición y práctica le va a corresponder exclusivamente a ella. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué nos dice con respecto a los hechos y a la prueba? Que incumbe a las partes la exposición de los hechos, que las pruebas se practicarán a instancia de parte, y también es cierto que permite al juez acordar de oficio que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos. El juez en materia de prueba tiene las manos un poco atadas. Se admite la prueba que es oficio, pero para ello las partes han tenido que abrir el periodo probatorio. Si las partes no han solicitado la apertura del periodo probatorio, el juez tiene las manos atadas. Es decir, cuando estamos en vamos a poner dos ejemplos. En materia civil, tenemos el juicio verbal y el juicio oral, ¿no? Como declarativo solo. El verbal, el trámite es demanda, contestación escrita, juicio y sentencia. Y en el ordinario es demanda, contestación, audiencia previa, juicio y sentencia. Hay un trámite más, es audiencia previa. Que en el verbal, digamos que se hace al inicio del juicio. En la audiencia previa lo que se va a hacer, lo veremos, es escribir o dirimir, mejor dicho, todas las impurezas que pueda tener esa demanda o esa contestación o esa pretensión, lo que sea, para llegar a un juicio que no haya que suspender. Si hay que proponer prueba, en la audiencia prueba, en la audiencia previa, si hay que admitir la prueba, en la audiencia previa, de tal manera que, llegado a juicio, se practique esa prueba. En la audiencia previa, si la parte va sin representación procesal, si la parte adolece de falta de capacidad jurídica, de capacidad de obrar, si hay independencia, si hay cosas jugadas, todas esas impurezas, por así llamarlas, se dirime en la audiencia previa, se esgrime en la contestación y se debate o se depura en la audiencia previa. De tal manera que cuando llegamos al acto de juicio, no se puede suceder. ¿Entendido? Esto también es muy similar, esto es muy similar también a lo que es los artículos de previo pronunciamiento en la ley de pronunciamiento criminal. Antes de dar convenciones a la sesión judicial, pues se ve si hay falta de jurisdicción, falta de competencia, cosa juzgada, amnistía, indulto, ¿vale? Cualquier cosa que impida celebrar la juicio, pues con estas acciones, garantía de que no se vaya a suceder. ¿Ves? Una vez que se abre el periodo probatorio, pues el juez tiene la dirección de todas las pruebas, pudiendo repeler los medios que, a su juicio, pues no vayan a esclarecer los hechos. Si estamos hablando de un accidente de circulación y yo pido que un informe si de médico, si tú tienes gafas o no tienes gafas, sería una prueba que no la puedan inadmitir el juez. Pues sería una prueba totalmente admisible, ¿no? Porque si tú tienes que tener gafas, porque el carnet de conducir dice que tienes que tener gafas y tú vas sin gafas, ¿sabes? Pero si yo te pido como prueba si estás trabajando o si no estás trabajando, el juez puede repeler cualquier medida que él considere no procedente. Pero tú, contra la negación de un medio de prueba que tú consideras procedente, pues vas a protestar. Protestará, se recurrirá, o sea, se resuelve en audiencia, luego tú recurres a otra posición y ya te deja la vía libre para poder practicarla en la segunda instancia, si tuvieras que recurrir la segunda. Es decir, a lo que voy es que en la prueba tú tienes que alegar los hechos y probar los hechos que alegan. El juez tiene capacidad para proponer prueba siempre y cuando se haya abierto el periodo probatorio. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que el periodo probatorio no se abra. ¿Por qué? Porque ninguna de las partes lo quiera. Y si ninguna parte lo quiere y el juez ve que no hay hechos controvertidos, no abrirá el periodo probatorio.
¿El periodo probatorio tiene una inmunidad?
No. Por ejemplo, una cosa muy importante para nosotros, como futuros abogados, juristas, es la prueba documental, la pericial, la tienes que aportar siempre con la mano. Si tú, esto pasa mucho, te vas con el avión a tal sitio, llega con retraso, y tú pides, que es muy común, los 250 por cancelación de vuelo, ir a un sitio a juicio. ¿Vale? Porque te ha cancelado un otro hotel, porque ha alquilado otro bien, como tú. No, eso es importante. Los hechos, tú estás alegando unos hechos, tienes que probarlo, ¿sí o no? ¿Cómo vas a demostrar esa prueba? ¿Cómo vas a probarlo? Puedes probarlo con testificar, la llevarás al acto del juicio, la propondrás a la audiencia previa y la realizarás el juicio, pero si tú la vas a probar con documental, ¿dónde la tienes que aportar? Con la demanda y la contestación.
¿La demanda?
La otra parte. Que si yo soy demandante y digo, oiga, yo iba a Tenerife y he llegado con 10 horas de retraso. Me han cancelado el vuelo, he tenido que sacar otro vuelo, que me ha costado 2.000 euros más. Y en el más he pedido un 8 hotel, que me ha costado 500 más. Y yo todo eso lo digo, venga a decir cosas. Y solicito los 250 más 2.500 de daños y perjuicios. Luego no me van a dar un duro, porque no lo he probado. ¿Cómo probaría eso? Con documental. Si yo lo pruebo con documental, la tengo que apuntar con la demanda. Si yo lo voy a probar con testificar, en la demanda diré, como prueba, solicito la testificar de la compañía aérea. Pero ojo con esto, todo lo que es documental, siempre en base a esto, hay que aportarlo en el momento de la demanda. Y si la compañía me dice que yo no era pasajero, en el acto del juicio dirá, oiga, ¿por qué no dijo usted la contestación a la demanda? La tiene que aportar en la contestación, todo lo que sea documental. ¿Entendido? Claro, todo lo que sea pericia y documental tiene que ir con la demanda. Que tú no puedes aportar al perito porque no tienes dinero, porque el informe pericial vale mucho dinero y tú vas con justicia gratuita. Lo tienes que hacer constar en la demanda y que se pida luego en el momento procesado, ¿no? Con la audiencia previa que se pida. Pero si tú no anuncias eso en la demanda, tampoco te lo van a dar. ¿Entendido? Por tanto, queda claro que la prueba, los hechos, cada uno tiene que alegar los hechos que estime pertinentes para defender su pretensión y los ha de probar, salvo que se invierta la carga de prueba. Primer punto. Segundo punto. El juez tiene limitada la facultad de proposición, salvo que se haya abierto el periodo probatorio. ¿Cuándo se va a abrir el periodo probatorio? Cuando pida al menos una de las partes o el juez estime que hay hechos controvertidos. Hechos controvertidos quiere decir que no hay interpretación jurídica, es la contra. ¿Vale? Si estamos discutiendo si el reglamento de AENA dice esto o dice lo otro, hay que probar a ver. O sea, no hay juicio porque es controversia jurídica de interpretación normativa. Pero si estamos diciendo si el avión ha llegado por retraso, tantas horas, no tantas, hay que demostrarlo, hay que probarlo. ¿Entendido esto? ¿Dudas en casa con respecto a ese punto? Bien, esto es lo que hemos dicho principalmente, la presión de los hechos. Bien, nos habla ahora los principios relativos a la evaluación. ¿Cómo vamos a valorar una prueba? Y nos habla de la prueba libre y la prueba tasada. Lo que es la prueba legal o prueba tasada es la documental pública, los testamentos, sentencias, documentos notariales, todo lo que tenga fe pública, judicial o extrajudicial. Entonces, es prueba legal. Y luego, los mecanismos de libre valoración de prueba, de los hechos que se hayan probado en un juicio, pues será el juez el que los tenga que valorar, de acuerdo a sus salas críticas. Es decir, lo que es documental pública hará prueba plena, pero lo que es todo el tema de interrogatorios de partes, interrogatorios de testigos, la documental, la pericial, todo esto, digamos que va a la prueba libre. El juez lo ha de valorar de acuerdo pues, a sus actos. Pero, ¿qué vale más? ¿Una prueba legal o una prueba de libre valoración? Piensa, si tú me dices que me has vendido la casa en escritura pública. Fijaos, vamos a hacerlo en práctico. Si ahora tú quieres hacer, tú me estás reclamando 10.000 euros porque me han vendido la propiedad y aquí tiene la escritura pública. ¿Vale? Y yo tengo un documento privado en el cual me has condonado la deuda. ¿Qué vale más, lo tuyo o lo mío?
Bueno, así cambia la historia. Porque el documento privado también
hemos firmado los dos. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una valoración conjunta de la prueba. Si no hay más que prueba legal o pasada, va a misa. El juez no puede contravenir una prueba legal o pasada. Y si admite que Vicente nació en Valencia el 9 de febrero del 71, ahí está. Porque no hay ninguna anotación marginal en la registro civil. Pero si luego aparece que yo he tenido doble nacionalidad o aparece un documento extra, pues el juez tiene que valorar las dos. Y entonces entraríamos pues, en la regla de la valoración conjunta. A veces, un documento privado puede tumbar un documento público. ¿Por qué? Porque se valora conjuntamente. Esa es la valoración conjunta de la prueba. Los documentos privados, el dictamen de perito, la prueba de testigos y todo lo que sea de reproducción de imágenes y sonidos, eso es la sala pública. Libre valoración del juez. De tal manera, cuando vamos a presentar un documento privado, igual ni te lo admite. O un testigo te lo declara, pues. Cuando son más de tres testigos, por ejemplo, el juez puede repudiar al cuarto testigo para resolver sobre los mismos hechos y lo está tumbando. De todas maneras, a partir de tres testigos, si ya paga los costes del cuarto testigo y quinto testigo, si va a testificar sobre los mismos hechos. Pero bueno, igual el juez le deja declarar. Y de luego le cobre usted a la parte que lo propone. El avión, el desplazamiento. Porque si te admite la testifical, tú puedes decir, no. Te recurro, te protesto en la negación de prueba, te resuelve y luego le recurre la sentencia. Y realmente él puede considerar, de acuerdo a su conocimiento, su analítica, que cuatro testigos para lo mismo, para las mismas preguntas, es absurdo. Pero tú, en cambio, no puedes considerar así, ¿eh? Te va a ir a emitir una prueba, una certificada. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, con respecto a los principios del procedimiento, digamos lo que es los relativos a la forma, ¿vale? De los actos procedentes, lo que es la oralidad y la escritura. Bueno, tienen que los actos procesales. Tiene en forma escrita la pretensión, tanto la pretensión que se deduzca como la resistencia a esta pretensión, demanda y contestación, la prueba documental, todo tiene que estar escrito. Y luego la oralidad, las conclusiones o los informes y toda la actividad probatoria, incluida la prueba documental en el penal, pues ha de ser leída en la justicia. Lo que nos viene a decir los principios del procedimiento es que las actuaciones, si yo presento un procedimiento, una petición inicial, una solicitud de petición inicial de procedimiento monitorio, no le estoy diciendo demanda, de procedimiento monitorio. Digo, petición inicial, porque no es una demanda. Pero esta petición tiene que ser escrita. Cuando hablamos de la escritura, si nos vamos a la ley, pues el derecho civil nos dice, ¿en qué idioma? ¿Castellano, catalán, que estamos en Baleares, o mallorquín, o valenciano, o vasco? Bueno, pues cuando estamos en un territorio con normativa lingüística, pues hay que presentarlo, lo puedes presentar de las dos maneras, en castellano o en, por ejemplo, en Baleares, en catalán. Permite las dos. Pero la otra parte, la parte contraria, puede alegar indefensión. Puede decir, no entiendo el catalán. Y le dirán, pues cójase usted un intérprete. Porque la parte tiene derecho a expresarse en su lengua, de la primera forma. En cambio, los jueces, cuando te resuelven, por ejemplo, yo hablo de Mallorca, ¿no?, en catalán, y tú alegas indefensión, por la ley orgánica del Poder Judicial, ellos tienen la obligación de hacerlo en castellano. No te van a decir, cójase usted un intérprete. No, hay muchos jueces.
Hay
dos jueces. Entonces, si no le dice nada, te lo va a hacer en catalán. O sea, lo que vemos con la escritura es que si estás en un territorio con idioma propio, la parte, el litigante, puede ir con los dos lenguas, oficiales, la oficial y la judicial. Y si está, esto va dirigido a juez, y si alega la intervención a juez, el juez obligatoriamente tiene que hacerlo en castellano. Luego, lo que es la oralidad se la están tumbando, se la están cargando, porque el único procedimiento que era oral era el verbal, la contestación se hacía de manera oral y ahora es escrita. Por tanto, la oralidad deja mucho ya que desea. Solamente se da la oralidad en lo que es el acto del juicio, lo que es la audiencia previa del denominario y lo que es el acto del juicio. Pero todo lo que sea intención, verbal y contestación, todo eso es escritura. En penal es oral. Dice la Constitución que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Ahí, casi todo, salvo la querella, inducida por querella o denuncia o tal, todo el resto ya es oral. Pero los escritos de acusación, de calificación, se hablan de escritos. Pero todo lo que se juzgue. O sea, donde se da mucha oralidad es el penal. Pero el civil tenía, el verbal era oral. A partir de la demanda, todo el resto era oral, hasta la sentencia. El contencioso administrativo, salvo la demanda iniciada o el recurso de contencioso, todo el resto, en el de la abreviado me refiero, en el abreviado, se presentaba la demanda del procedimiento abreviado en el contencioso y el resto era oral. Se lo han cargado también a la descontestación escrita a petición del abogado de Estado, a petición de la administración. ¿Verdad? Que la oralidad se la están cargando por poco. Solamente queda la oralidad en las actas de juicio o de vista o de audiencia. Una de las ventajas de la oralidad, ¿dónde se da esta oralidad pura y dura de ir? Porque claro, cuando algo es oral, es inmediación, es concentración y es la publicidad. ¿Dónde se da inmediación, oralidad, concentración y publicidad? En el laboral. Ahí sí que se dan los cuatro principios básicos de la oralidad. En el que tú presentas la demanda del procedimiento laboral y todo el resto ya es oral. Como era un verbal, ¿vale? Donde se da esto de manera pura es en el laboral. Aquí tenemos lo que nos dice la ley con respecto de la oralidad, le echéis una ojeada, pero bueno, es lo que os acabo de decir. Bueno, y luego los principios referentes a la relación que se da entre el tribunal y el material, lo que es el material fáctico, la inmediación y la mediación. Bueno, lo hemos dicho, la inmediación, todo va de acuerdo con el principio de oralidad. Significa que el juicio y la práctica de la boda transcurren en presencia directa del órgano competente. La inmediación es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo claro aquí, no es el civil, porque ya no es oral. Me voy al laboral, en el que yo pongo la demanda de despido y automáticamente que se admite y me citan para contestar a la empresa, esa contestación ya es oral. Y en ese mismo momento se propone la prueba y en ese mismo momento se practica la prueba. Y hasta ese momento hasta se puede dictar sentencia. Esa inmediación de hacerlo todo a la vez y ante el mismo órgano. ¿No? Eso antes pasaba en el verbal. En el verbal. pero como la contestación ya es escrita, que dan 10 días para contestar, pues ya ha perdido su sustancia. Por ejemplo, el artículo, esta inmediatez, nos la quieren hacer ver, esos artículos de la ley, que nos dice, por ejemplo, que las resoluciones se discuten y votan inmediatamente después de la vista, que la sentencia se dicta dentro de los 20 días y que es la determinación. Bueno, dejamos aquí que nos cogen el aula. Nos tenemos que dejar. Muchas gracias y la semana que viene terminamos con esto y comentamos el siguiente.
A ti. Muchas gracias a ti.